إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Bueno, vamos a continuar inshallah con la explicación de usul al-thalatha. Nos habíamos quedado hablando de el poner el conocimiento en práctica. A ver, estamos en el primer tratado, uno de los primeros tratados introductorios antes de llegar a usul al-thalatha. Estamos explicando este primer tratado, que son cuatro principios, y nos habíamos quedado en el segundo. El primero era, de esos cuatro principios, era el conocimiento, y estábamos hablando que el segundo principio era ponerlo en práctica. Y bueno, ya acabando ese segundo principio, vamos a continuar con el tercero y el cuarto. Entonces, estábamos diciendo en ese segundo principio que el conocimiento es para ponerlo en práctica. O sea, el segundo principio es que hay que poner en práctica ese conocimiento. Las acciones son el fruto del conocimiento. Entonces, las acciones sin conocimiento, ¿qué son? Es decir, esto es lo contrario, eso lo encontramos mucho en los musulmanes. O sea, por una parte está la gente que no pone en práctica este conocimiento, y por otra parte tenemos a gente que hace cosas sin conocimiento, hace acciones pero no están basadas en el conocimiento correcto. Y esto lo encontramos mucho en los musulmanes, y comentaba la profesora que, por ejemplo, el ponerse el hijab, pero no siguiendo las condiciones de la sharia, o sea, cómo se pone un hijab correcto, siguen así, se lo ponen como quieren, o hacer que llama el leil, o rezar, o hacer dua, como le parece a uno, teniendo una idea, pero no realmente sabiendo cómo se hace. Entonces, esto tampoco es aceptado. Esto tampoco es aceptado. El acto viene después del conocimiento y no al revés. Entonces, respecto a las acciones sin conocimiento, son rechazadas. Y como prueba tenemos el hadith, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. Traducción aproximada: quien realice un acto que no pertenece a lo nuestro, se le será rechazado. Esto que hemos comentado del conocimiento viene mencionado en Sura al-Fatiha. Cuando decimos غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ, no aquellos que se han ganado tu ira, se refiere a los que tenían conocimiento pero no lo pusieron en práctica. Y cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice الضالين, son los que actuaron sin conocimiento, es decir, la gente extraviada que solo siguieron sus deseos y conjeturas. Bueno, ahora vamos a pasar al tercer principio, que es el llamar a ello, la dawa. Primero, el conocimiento, primero hay que saber. Luego, hay que ponerlo en práctica. Y ahora, una vez que lo has puesto en práctica, hay que llamar a ello, a dawa. A dawa duelei. Entonces, llamar a este conocimiento, es decir, llamar a la gente a Allah. Llamas a la gente a Allah con conocimiento. Y esto se puede hacer de varias formas. A través de las palabras escritas, como un libro, una carta, o también un discurso, clases. Sheikh Saleh al-Sheikh dice que una de las formas más eficaces de llamar a Allah es con el ejemplo, es decir, con tus actos. Ser tú el propio ejemplo de cómo ser humilde, cómo decir siempre la verdad, el ejemplo de limpieza, cómo tratar a tu marido, a un necesitado, a los niños, cómo controlar tu enfado, cómo confiar en Allah. Esta es una de las mejores maneras de dar dawa, especialmente con tu familia. Puedes dar dawa a tu marido a través de tu trato hacia él. A lo mejor, por ejemplo, no eras muy practicante, empiezas a practicar y tu marido ve la diferencia, o la mujer ve la diferencia del marido. Tu pareja te va a observar cómo le tratas y va a ver cómo tratas a tus hijos, a tus suegros, ve tu cambio, ves cómo implementas el Islam. O sea, a veces tú le dices a una persona, bueno, tienes que hacer esto porque en el Islam es esto, lo otro, y le das ahí el discurso, pero no, bueno, lo noto como, oh, me está dando aquí el discurso, exactamente. Pero pues si lo ve, eso le va a calar más que si simplemente le estás diciendo. Y con los niños igual. Entonces, de hecho, la mejor manera de enseñar tauhid a tus hijos es con tus propios actos. Porque si ven que solo temes a Allah, que solo esperas la provisión de Allah, que cuando necesitas algo, ven que solo dependes de Allah, que haces dua, verán que dices la verdad todo momento, que temes a Allah, que sabes que Allah te va a preguntar por todo lo que dices, que te preocupas por eso, tienes miedo y quieres pasar el día del juicio, ¿no? Quieres ir al Jannah. Van a ver como tu modestia, vas a ver que respetas a tu marido, o el marido respeta a su mujer cuando no está presente. Es la mejor de todas las dawas. Y porque lo están viendo directamente. Esto se aplica a todo musulmán y musulmana. Es decir, con nuestro ejemplo, tenemos que dar la verdadera imagen del Islam. Y porque el Islam es perfección del carácter. El Islam es honestidad, es limpieza, amabilidad. Y esto lo hacían los salaf, los sahaba, cuando viajaban. La gente aceptaba el Islam solo con verlos. Una vez tenían un prisionero que era un líder de su tribu, y lo amarraron 3 días a un pilar del masjid para que pudiera ver a los musulmanes interactuar. Y a los 3 días aceptó el Islam. De ver cómo se trataban unos de otros, de ver la honestidad, de escuchar el Corán, del khushu. Antes la gente amaba el Islam a través de los musulmanes, y ahora, desgraciadamente, piensan mal del Islam por culpa de los musulmanes. Y esto es una tragedia. Decía la ustada que a veces se sentía avergonzada de decir, si alguien viene aquí a Egipto, se me da vergüenza, porque esto no es el Islam, no es el Islam. Lo que están mostrando no es el Islam. Y entonces, pero quizá, pues cada uno de nosotros podríamos poner nuestro granito de arena para que la gente tenga una buena imagen del Islam. Por lo tanto, la da'wa es obligatoria. El llamar al Islam es obligatorio. No es suficiente que la persona aprenda y actúe y no llame a ello. Este conocimiento no es para ti, para que te lo guardes tú y ya no lo compartas con nadie, no. Este conocimiento es para beneficiar a la gente, y trata de beneficiar a la más gente posible con tu conocimiento de acuerdo a tu nivel. Allah ama que se beneficien a los demás. Cuando Allah te eligió para entender la aqida correcta, el tawhid, y te confió este conocimiento, entonces debes beneficiar a otros y no lo guardes ni lo escondas. Y cuando alguien te pregunte algo que tú sepas y eres capaz de explicarlo, debes hacerlo y ten paciencia. Allah es Shakur y te va a recompensar. Y una forma de recompensarte es dándote aún más y más entendimiento. Allah te recompensa el bien con el bien, al ihsan con ihsan. Así que debes dar dawa a este conocimiento, siempre con conocimiento y actuando sobre el primero. O sea, si yo no rezo, ¿cómo voy a ir a mis hijos y decirle, tienes que rezar? Bueno, ¿y tú? Si no me pongo el hijab, no le puedes decir, oye, ponte el hijab. Bueno, ¿y tú? Obviamente, es que es muy importante este orden. Primero sabes, luego lo pones en práctica tú, y luego llamas a los demás. No puedes ir a res. Entonces, cada uno tiene su nivel. Y cada uno da dawa de acuerdo a su nivel. No todo el mundo puede escribir o escribir libros o dar clases. O hay a veces que no tienes a lo mejor la evidencia contigo. Tú también tienes que ver a la forma de... tienes que estar seguro de que puedes dar dawa a la persona con la que estás hablando y que tienes el conocimiento suficiente. O sea, hay unas pautas también a seguir, pero estamos hablando de que cuando eres capaz de dar dawa a tu nivel, con un conocimiento y entendimiento correcto, y puedes explicar algo, pues que lo hagas. Porque de hecho, hay un hadith que habla sobre un castigo a una persona que se le pregunta algo y lo sabe, pero no responde porque no le importa, pero lo sabe y se guarda ese conocimiento. Entonces hay un castigo legislado para ese tipo de persona. Bueno, entonces hemos acabado con el tercer principio, conocimiento, primero, segundo, el actuar, ponerlo en práctica, el tercero, dawa, llamar a ello, y vamos ahora al cuarto. ¿Cuál es el cuarto? Bueno, el cuarto es la paciencia. La paciencia en soportar el daño que se produzca al llevar esto a cabo. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Bueno, porque siempre que tú llames a la verdad, vas a recibir algún tipo de daño. Se van a meter contigo de alguna forma, y este es el camino de Allah. Es el camino que Allah eligió para sus profetas. No hubo profeta que viniera con la ilaha illallah y la gente aceptara sin rechistar y sin llevarle la contraria o sin hacerle un tipo de daño. Todos los mensajeros pasaron penuria y les hicieron sufrir y hasta mataron a algunos. Y si tú vienes con la ilaha illallah, temes solo a Allah, obedeces solo a Allah, esto se opone a los deseos de la gente y esto les molesta muchísimo. Por ejemplo, daos un ejemplo. Si una musulmana que no quiere ponerse el hijab y quiere hacer cosas que no son permitidas y tú le aconsejas y le dices, no, pues teme a Allah, esto es haram, va a mostrar una enemistad hacia ti porque no quiere esa verdad y le molesta escucharla y tú se lo estás recordando. Y aunque sabe que es verdad, no le gusta. Entonces, oye, ¿quién es esta persona que te va a hacer? O algo te cae. O a un cristiano que le dices, no adores a Jesús, que solo se puede adorar solo a Allah, solo es Allah el que merece ser adorado, pero tampoco le gusta, porque no quiere moverse de su creencia. Y si, como no quiere ser la verdad, te va a mostrar hostilidad. Igual que a una persona que le dices, oye, mira, es musulmana, pero en la persona musulmana, ¿no? Pero está haciendo las cosas como le da la gana. Entonces le dice, bueno, mira, aquí tú eres musulmana, aquí unas pautas a seguir, hay unos límites, tú no puedes hacer esto o lo otro. Y te dice, mira, déjame en paz, yo hago lo que me da la gana. A mí no me vengas tú a decirme lo que tengo que hacer, con esa arrogancia. Eso es te responden mal, es un tipo de daño. Tienes que estar consciente de esto. Tienes que estar muy consciente. Tienes que estar consciente de que si tú vas a llamar a la verdad, algo vas a recibir de daño de la gente. Y Allah es todo sabio. Allah es al-Hakim. Imagínate que todo el mundo aceptase el Islam sin problema y sería todo maravilloso, pero ¿dónde está el test? ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde se ve si tú vas a seguir o no con tu dawa, tu sinceridad en llamar a Allah? ¿Cómo vas a demostrar que solo quieres la complacencia de Allah y que no te importa la gente, la complacer a la gente, que solo te importa complacer a Allah? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue puesto a prueba y superó la prueba. Y ahora nosotros necesitamos pasar esa prueba. Si la gente comienza a meterse contigo por tu dawa, inshallah, estate feliz, alégrate, porque seguramente es un signo de que vas por el camino correcto, inshallah. Recuerda que no vas a conseguir el triunfo a menos que pases las pruebas. Así que sé paciente, que Allah te va a recompensar por cada daño que sufras, y recuerda que es un honor porque estás defendiendo la verdad y estás defendiendo la religión de Allah. Y Allah te va a recompensar muchísimo. Alhamdulillah, qué honor sentir que estás en la verdad y la estoy defendiendo. Y eres valiente y la defiendo. A mi nivel, la defiendo. Lo que yo pueda, la defiendo. Y no me achico ante nadie, porque yo estoy con Allah. Estoy con la verdad. Alhamdulillah. Bueno, entonces, dice Sheikh Al-Fawzan, ya hemos acabado lo que son los cuatro principios en sí, y ahora vamos a ver la prueba de estos principios, porque Sheikh Al-Fawzan dice que el autor Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahab prometió darnos una prueba por cada cosa que nos diga, ¿no? Entonces, ¿dónde está la prueba? La prueba de estos cuatro principios. ¿Cómo vamos a que hemos hablado de que la aqidah siempre hay que establecerla en el corazón con pruebas? Tú no puedes creer en algo sin la prueba. Entonces, ¿dónde está la prueba de estos cuatro principios? Vale, pues la prueba de estos cuatro principios está en Sura Al-Asr. Y de Sura Al-Asr es el Sheikh extrae estos cuatro principios. Y el hecho de extraer principios juicios de los versos del Corán es algo extremadamente difícil y que requiere, no lo puede hacer cualquiera, tiene que ser un gran sabio. Entonces, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal asr. Estamos ahora analizando sura al-asr. Sura al-asr. Wal asr. Alá jura por al-asr. ¿Qué es al-asr? El asr significa el tiempo. Nosotros solo podemos jurar por Alá, pero Alá jura por lo que él quiere. Y cuando jura por algo en el Corán es algo grandioso. Entonces, está jurando por al-asr. El asr significa el tiempo. Puede ser el tiempo en general o el tiempo de duración de tu vida, por ejemplo. El tiempo es algo grandioso y muy valioso, porque es durante este tiempo en el que puedes hacer las obras que te van a servir para salvarte en el más allá. Las obras que a través de las cuales te van a servir para ir al Jannah. Y debemos hacer buen uso de este tiempo. Hoy en día la gente dice, venga, vamos a matar el tiempo, vamos a ver una película, vamos a hacer esto, vamos a pasar el tiempo, como que el tiempo fuera algo así, como que hay que matarlo. Pues no, subhanallah. Uno de los salaf, solía decir a sus compañeros que si pudiera comprar más horas al día, las compraría. Porque los salaf sabían muy bien el valor del tiempo. Este tiempo es tu fuente de inversión. O lo tomas y lo usas para beneficiarte o lo malgastas. Y el tiempo no vuelve. Siempre va para adelante. Cada día que pasa es menos tiempo que tienes. Porque tienes tu tiempo contado. Y en este tiempo tengo, alhamdulillah, mientras que estés vivo, tienes aún la oportunidad de ganar hasanat y de trabajar para la otra vida. Luego Allah dice en el siguiente verso, Inna linsana lafi khusr. Allah jura por el tiempo que toda la humanidad está en perdición. Verdaderamente toda la humanidad está en perdición. Al-insan, lafi khusr. Y nos lo dice muy claramente. Y nos dice a continuación, ¿quién está exento de esto? En el siguiente verso, cuando dice إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ¿Aquí qué nos está diciendo? Bueno, aquí Allah nos describe quiénes son los que no están en pérdida y en el camino de la destrucción. Imaginaros un profesor en la universidad, en los exámenes finales de carrera, y les dice a los alumnos, todos vais a suspender. Y dice a continuación, excepto los que hagan tal y tal. Entonces, cuando el profesor diga eso, excepto, todos los estudiantes pondrán su máxima atención, porque evidentemente quieren pasar la carrera, quieren aprobar la carrera. Entonces, ¿cuánto debe ser esta atención que debemos poner con Allah cuando nos estamos jugando el más allá, el ir al Jannah o al Jahannam? Entonces, cuando dice Allah subhanahu wa ta'ala, illa alladhina amanu, excepto los que creen. Esta es la prueba del primer principio, el conocimiento. Vale, dice los que creen, pero ¿cómo puedes creer si no tienes conocimiento? ¿Cómo puedes ser un creyente sin saber en qué tienes que creer? Sin saber el significado de la ilaha illallah, el significado de ibada, adoración, el significado de los seis pilares del imán. No serás capaz de creer a menos que tengas conocimiento. Y por esto, esta es la prueba del primer principio, el conocimiento. Luego dice, وَعَمِلُوا صَالِحَات, los que realizan buenos actos. Esto es la prueba del segundo principio, el poner en práctica este conocimiento. Las acciones basadas en el conocimiento. Fijaros que primero es el creer, en el conocimiento, y luego las acciones, en este orden siempre. Y luego Allah subhanahu wa ta'ala dice watawaso bilhaq, que significa aproximadamente los que se encomiendan a la verdad. Atawaso es recordarse uno mismo, recordarse entre nosotros, Y esto es la prueba del tercer principio, la dawa, el llamar a ello, el llamar a ello. Es enseñar, incluye enseñar, ordenar el bien y prohibir el mal, el ser uno, el mismo ejemplo a seguir, es decir, establecer el ejemplo, dawa, cuando dice watawasau bilhaq. Y luego dice watawasau bisabr, que significa y los que se encomiendan a la paciencia. Y esta es la prueba del cuarto principio, la paciencia. No vas a poder conseguir nada en esta religión si no tienes paciencia. Para rezar 5 veces al día se necesita paciencia. Para poder decir alhamdulillah desde tu corazón en tiempos difíciles también necesitas paciencia. Todos los actos de adoración requieren de paciencia y también es necesaria para dejar y alejarte del haram, como la persona que quiere dejar de fumar. Necesita paciencia para dejar de fumar también. Para obedecer a Allah se necesita paciencia. Para alejarte del haram, paciencia. Para estar contento con el qadar, sea lo que sea lo que Allah te mande, paciencia. Entonces no vas a poder conseguir nada sin paciencia. Necesitamos esta paciencia y subhanallah, esta es una sura pequeña, pero es muy vívida y está repleta de beneficios. Luego, para acabar, Imán al-Shafi, esto seguimos con Sola Zaraza, ahora dice, قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Si Allah no hubiera mandado ninguna prueba excepto esta sura, habría sido suficiente. Esto es en general, porque es necesario también los detalles de cómo aplicar esto. Esta sura nos da las pautas necesarias para poder obtener la felicidad en esta vida y la siguiente. Y nos da las pautas en el orden correcto. Primero el conocimiento, después el actuar, después el llamar a ello y después la paciencia. Esta sura es una prueba de que nadie puede decir que no sabía el camino. Es una prueba, o sea, está ahí, Allah nos lo dice, no, te lo deja claro, es una sura concisa, pero ahí está. Nadie puede decir, Allah no nos dijo nada, no nos informó qué teníamos que hacer. Está claro, Allah nos deja el mensaje muy claro, está ahí. Tienes que ir a buscarlo y aprenderlo, pero está ahí. Entonces, nadie puede decir, Allah no me lo dijo. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.